Bueno, buenas tardes, queridos radioyentes. Bueno, un domingo más en Nubes de Papel. Bueno, recordaros que este programa lo que intenta es dar voz a la cultura de nuestra ciudad y del área metropolitana. Y bueno, músicos aquí siempre tendrán cabida. Y hoy tenemos la suerte de tener una joven promesa y a mí me hace mucha ilusión poder entrevistarla porque es una cantante que ya compone sus propias canciones, produce, bueno, lo hace todo. Los jóvenes de ahora se lo guisan, se lo comen y todo lo preparan. Pero sí, deciros que me hace especial ilusión porque yo esta joven promesa la conocí en septiembre del 2007 con sus merceditas azul marinas y su uniforme de cole, que bueno, acompañaba a mi hija. Entonces, desde esos momentos vividos hace tantos años, pues me hace especial ilusión y démosle la bienvenida a Bidi Jean. Hola, Carol.
Hola.
¿Qué tal? Bueno, me alegro un montón de tenerte aquí. Bueno, se nos olvidó presentarnos al técnico, Fede Palumbo. Hola, Fede, buenas tardes.
Muy buenas. Por una vez no pasa nada.
Pero no quiero
olvidar. Lo dejo pasar.
Bueno, pues hoy tenemos, bueno, ¿cómo te llamo? ¿Carol? Para mí sigue siendo Carol.
Una vez presentada como BDG ya puedo ser Carol.
Sí. Pues cuéntanos un poco, ¿quién es BDG?
BDG es Carol, pero la versión que se queja de todo lo que le molesta en canciones. Así resumidamente.
Bueno, ¿y qué te parece si antes de empezar la entrevista empezamos conociendo tu música, tus letras? Bueno, tu hobby no es tu hobby, es tu manera de vivir, ¿no?
Básicamente.
Bueno, Fede, algo nos tendrás preparado, ¿verdad?
Por supuesto. Os tengo una canción preparada. Que se llama Claustrofobia.
Pues vamos allá.
Acabo de entrar, me asusta que el ascensor pueda fallar. Me echo hacia atrás y dejo un espacio para los demás. No sé si es claustrofobia o miedo a la oscuridad. Que se apaguen las luces y no haya nadie más. Me asusta caer menos en mantenerme. No soy tan valiente, quiero irme. Solo quiero irme.
Bueno, felicidades, Carol. Yo las había escuchado ya antes de venir. Bueno, tenía que saber cómo era esta Carol de ahora. Y desde la Carol de las Merceditas, falda gris con polito blanco, a la Carol de ahora, ¿qué cambió?
Pues...
Ya no, lo que veo es que ya no eres tan vergonzosa.
No.
Porque eras una niña tan calladita, tan buena, ahí te ponían, ahí te quedabas.
Bueno, a ver... No cambió tanto en realidad. Lo que pasa es que al final, pues cuando era más pequeña y en el cole, pues si la gente es así muy criticona, pues no es muy fácil abrirse.
Ya.
Siendo una persona así un poquillo diferente, que bueno, es radio y no se me ven las pintas, pero las pintas que llevo también son dignas de admirar, entonces claro.
Pues sí que es digno de admirar. Yo te felicito, me encanta, eres transgresora. Gracias. Eres moderna, eres guapa, eres... Lo tienes todo, ¿qué más quieres? Jope. Por lo menos que se te vea, que se te entienda. Y tú me hablabas de que con las canciones lo que haces es lo que te molesta, lo transmites en canciones, ¿no?
Sí. Soy una persona que se raya fácil por cualquier cosa, ya sea mía, personal o problemática social. Y pues... Como me da mucha pereza, o creo que sencillamente no me sé expresar demasiado bien hablando.
Mentira.
Bueno, pues hago canciones.
Bueno, es que expresarse cantando es yo creo que es más difícil. Bueno, yo creo que es más difícil.
No sé si es más difícil, pero siento que es más puro de alguna forma. Como que te sale como más
desde dentro. Es tu forma de abrirte al mundo, quizá. Sí.
Sí, totalmente.
¿Te sientes mucho mejor interpretando una canción, diciendo lo que piensas, que hablando?
Sí, es que es extraño porque tú ahora mismo estás hablando con BDG. Porque Carol y BDG no son la misma persona.
Pero Carol, yo a Carol claro. La tengo aquí, ¿sabes?
Carol normalmente sigue siendo igual de tímida, pero sí. BDG es pues alter ego. Y BDG pues es transgresora.
Sí.
Y protestona.
Bueno, es que hay que protestar. ¿Cómo te crees que empezó la poesía? Bueno, tú ya sabes que llevo muchos años escribiendo poesía, pero en realidad la poesía pues era una forma de expresarse para protesta, o sea, escribías o poemas protesta o poemas de amor. Quiero decir, también es una forma de expresarse, que no hay gran diferencia entre escribir una canción y escribir un poema.
No, sí, es casi lo mismo, pero musicalizado.
Claro, pero bueno, el poema tiene que tener su ritmo igualmente. Sí. Quiero decir, no todo vale. Uh-huh. Es verdad que la poesía pues cambió mucho y es mucho más moderna. Hablamos que desde los grandes escritores que nos hacían estudiar en el cole... Que es que yo no sé por qué demonios se buscaban esos poemas que eran tan difíciles de interpretar, pero era que tenían una métrica perfecta, una rima perfecta, y quizás ahora lo que tenemos ya en las canciones igual,
Sí.
Tenemos unas letras más ligeras, unas que ahora lo que intentas es expresar un sentimiento, por lo menos en mi caso, Yo prefiero expresar un sentimiento y que se me entienda realmente lo que quiero decir y no que tenga una rima perfecta, una métrica perfecta. Sí, tiene que tener una musicalidad, pero yo creo que lo que queremos es transmitir. Y yo me imagino que eso es tu meta, transmitir.
Sí,
¿qué quieres transmitir con tus letras?
A ver, yo cuando empecé a hacer música, bueno, rebobino un poco como contexto... a mí me gusta de siempre mucho la música, me ha gustado especialmente el K-pop y especialmente BTS, que les voy a ver en unos meses y estoy súper feliz.
¡Hombre!
Y pues básicamente yo cuando empecé a hacer música fue en una época que yo estaba escuchando mucho BTS porque estaba pues pasando pues una etapa un poquito fea en el cole y como que me refugiaba mucho en la música. Y yo cuando empecé a hacer música, mi objetivo... era que la gente, al escuchar mis canciones, pudiese tener también como ese sentimiento de refugio. Y entonces empecé como con esa intención. Yo cuando empecé a hacer música no pensaba en, pues, ¿cuál va a ser la mejor forma para que venda o la forma más estructurada o no sé qué? Yo hacía música según lo que a mí me salía, sin tener ni idea.
Hacías música desde el corazón.
Sí.
Es cuando sale bien realmente las cosas que se hacen de corazón, con sentimientos. En ese momento quizás tenías unos sentimientos que no... que hacían guiarte hacia esas letras que hiciste. No son los mismos sentimientos que tienes ahora,
no.
Y que puedes hacer otro tipo de letras, ¿no?
Sí, de letras, incluso de melodías, porque al final es que también, o sea, todo va junto.
Claro, es que es verdad, todo va junto, ¿no? Las melodías iban acorde pues con las letras y con ese sentimiento que en ese momento difícil que decías tener, bueno, que tenías, era lo que realmente te salía. Es lo que le sale a cualquier poeta. A veces, pues, los mejores poemas salen en
los peores momentos.
Sí, es verdad.
Todas mis canciones favoritas de las que he hecho son en los momentos que peor he estado. Pero bueno, si dentro de lo malo se puede sacar algo bueno.
Claro, es que de eso se trata. Es que en todo lo malo que haya en el mundo, en todos los... siempre vas a sacar pues un aprendizaje, bueno o malo. Y las emociones, no hay emociones buenas y emociones malas, simplemente hay emociones que se expresan de una forma u otra, que no quiere decir que sean malas o buenas. Tú puedes tener ira, ¿no? Imagínate, tienes ira en cierto momento y tú dices, pero eso es una emoción fea. No, porque a lo mejor necesitas esa ira para encauzar en cierto momento, pues... personas o situaciones que si te quedaras calladita y modosita, pues no conseguirías sacar, ¿sabes? Entonces no es que haya emociones buenas o malas, simplemente hay emociones diferentes que nos pueden evocar hacia un camino o hacia otro, simplemente, pero no es que sean buenas. Ay, la emoción, estoy enamorada, qué bonito, sí, pero es que esa emoción te hace ver también las tristezas y no del amor, son contradictorias, pero al mismo tiempo son enseñanzas, ¿no? A mí me gustaría que me contaras cuál es ese cotilleo de cuando empezaste a hacer música. ¿Tu momento favorito?
Mi momento favorito es cuando empecé.
Sí.
A ver, yo me lo pasaba muy bien ya de por sí produciendo y haciendo pues los vídeos. Sobre todo me gusta mucho hacer vídeos, supongo que por eso acabé haciendo audiovisuales. Pero creo que mi momento favorito fue la primera vez que alguien, o sea, una persona real, que no era de internet, me vino a ver, a pedirme una foto y a pedirme un autógrafo. Eso fue como muy loco, porque sí que es verdad que por 2021 o 2022 tenía bastantes seguidores en TikTok, bastante activos. Y sí que a día de hoy sigo teniendo algunos que todavía siguen escuchándome de manera bastante activa, que eso me hace mucha ilusión. Pero el hecho de ver a una persona de verdad...
Claro, física, te
sí,
refieres.
Sí, exacto.
Claro,
o sea, cara a cara, que te hable y te diga eso y te diga, ay, me gusta mucho tu música, pues es bastante fuerte. Además que había sido esto en Granada, que yo no soy de Granada, ¿sabes?
No, fijo que eres de Coruña. Por lo menos de pequeña eras de
Por
Coruña.
Por lo que sea.
Bueno, pero es eso es ese sentimiento de la primera creación. Yo también te lo puedo dar desde mi punto de vista, con el primer libro en la mano. Eso es cuando firmas el primer libro. Eso, el primer libro que firmas, eso es que no se te olvida en la vida, porque es cuando lo tienes por primera vez en las manos. Y yo me imagino que lo tuyo pues sería igual. La música es más, bueno, no la puedes tener en las manos, pues pero sí un disco, pero la primera vez que eso, que una persona te escucha, que una persona te pide un autógrafo, que te conoce como BDG, eso es algo que se queda dentro, ¿no? ¿Qué te parece si seguimos escuchando algo de tu música y después seguimos hablando?
Perfecto.
Fede, tú tendrías a bien ponernos otra, porque está bien que nuestros oyentes conozcan quién es BDG, quién es Carol. Yo es que BDG es su nombre artístico, pero para mí es Carol.
Pues vamos a conocer un poco de BDG.
Vale.
Vamos a poner la canción Parásitos.
Vamos allá.
Controla sus mentes, no importa quién pueda ser. Me clavas tus dientes, yo muero y tú vives por mí. Solo soy tu huésped, te apoderas de mi mente. Vas a ser mi muerte, me devoras lentamente. estoy infectada y en cuarentena.
Eres un parásito, todo lo haces trágico. Movimientos tácticos, ves lo malo válido. Te adora la gente y nadie sospecha de ti. Cuando eres consciente, es muy tarde para salir. Dices que me admiras y con otros me criticas. Quieres mi autoestima y por eso me la quitas. En tu lista decías que era la primera. Ahora estoy infectada. Movimientos tácticos, ves lo malo válido. Eres un parásito, eres todo un clásico. Ocupas mi espacio y te expandes rápido. En tu lista decías que era la primera. Ahora estoy infectada y en lista decías que era la primera. Estoy infectada en cuarentena. Es un parásito, todo es trágico. Movimientos tácticos, ves lo malo válido. Eres un parásito, eres todo un clásico. Ocupas mi espacio.
Bueno, me parece una voz súper melodiosa. Te felicito de verdad por tus canciones. Gracias. Por tus letras y por tu forma de interpretar. Tengo ganas de verte en directo, de todas formas. No, avíseme, yo quiero
avisaré,
verte en directo.
Espero que pronto.
Porque bueno, acabas de regresar, ¿no?
Sí.
Acabas de regresar hace poco. ¿Cómo fue tu experiencia en Madrid?
A ver, bueno, estuve estos 4 años estudiando en Madrid, audiovisuales. En cuanto a la música, bastante bien, porque, bueno, es Madrid, hay como muchas oportunidades y mucho de todo. Y estuve en una discográfica, Roar se llama, sigo con ellos todavía. Y pues estuve haciendo bastantes conciertos por Madrid. Creo que en Madrid fue donde más oportunidad tuve de crecer como artista, ya no solo porque había sitios a donde ir, sino pues por conocer a más gente y no sé, y tener como un poco esa obligación de moverme, porque al final yo llegué sola y no conocía a nadie, pues tenía que hacer el esfuerzo de conocer a gente. Y pues la verdad es que me gustó mucho. O sea, yo podría quedarme a vivir en Madrid perfectamente. O sea, a mí me gusta mucho sobre todo en sentido musical, me gusta mucho como la movilidad que tiene. Pero bueno, también me gusta estar en Coruña.
Claro.
Sí, una chica de dos sitios.
Claro, es que es verdad, en Madrid puedes tener muchas más oportunidades, hay más locales, hay más...
Sí.
Bueno, es que es nuestro centro neurálgico y tienes un poco de todo.
Pero también la diferencia es que en Madrid, pues...
No hay mar.
No hay mar, estoy sola.
Ya.
Y no es lo mismo.
Pero bueno, ahora estamos pasando ese momento de trenes que es... en fin, pero en cuanto tengamos el AVE, son...
Sí, vas ahí muy rápido.
Claro, y nada, es que queda un paso, aunque vayas en coche, 4 horas, 5 en coche. Bueno, sí. Si conduzco yo, sí.
Sí, yo por ahora que estoy haciendo las prácticas en Coruña, pues si tengo que ir a Madrid a algún rodaje o lo que sea, pues puedo ir sin problema. O sea, está bastante bien comunicado.
Sí, la verdad es que sí, tenemos, bueno, la ruta y el tren. Hombre, es verdad que Madrid-Coruña, en cuanto a vuelos, hay un montón. Pero bueno, también está el tren y dentro de poco tenemos ese trozo de vía rápida que nos falta,
¿no? Por favor.
Entonces te quedaría... Bueno, a caballo entre Madrid y Coruña, es lo que te va, ¿no? no tanto estar tanto tiempo allí ni
es
tanto tiempo aquí, sino...
Me pasa una cosa extraña con lo de quedarme en los sitios, que es un poco de hecho de lo que hablo en una de las canciones que te he pasado, que es Encajar. Que no sé, que no consigo encajar en ningún sitio y no sé qué me pasa. Creo que ya no es cuestión del sitio. O sea, he descubierto algo... bueno, estos últimos meses estuve de Erasmus, pues descubrí algo que yo pensaba que era más cuestión del sitio en el que estaba y me di cuenta de que era más bien de la gente con la que estaba. Porque yo en verano, antes de irme a Erasmus, pues conocí a Nico, que está aquí presente. No sé si quiere saludar.
Hola, Nico.
y me di cuenta de que yo que tanto quería estar en Madrid, que tanto no sé qué, pues que a lo mejor también estaba tachando yo mucho Coruña porque sí, por haber tenido malas experiencias con la gente y al final, pues, si tú estás bien con la gente con la que estás, estás a gusto en cualquier sitio.
Sí, eso es verdad. Bueno, sí que es verdad, sí, sí, que tuviste un momento difícil como estudiante, un momento quizá que te marcó. Te marcó también incluso porque fue a raíz de eso que querías expresar todos esos sentimientos a través de la música, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hay gente maravillosa, también hay gente diabólica, pero hay gente maravillosa y diabólica en dos partes.
Sí.
Quédate con lo bueno y la gente que nos sume fuera.
Sí, al final es que me di cuenta ahora que pues estoy en Coruña de manera más permanente que toda esta gente que yo no quería ver es que no la he visto, o sea, yo no sé nada de esta gente.
¿Y para qué?
Total. Claro, o sea, no tengo ningún interés, es como que yo prácticamente huí de Coruña, o sea, no porque no me gustase Coruña, sino por la gente, por la cosa de, bueno, me voy a Madrid porque hay más oportunidades y porque así también, pues, me alejo de las malas experiencias y todo esto. Pero ahora que he vuelto es como, a ver, Coruña en realidad tampoco es tan pequeña como es en mi cabeza, he conocido a gente nueva, estoy haciendo otras cosas y ya está, y cada uno por su lado y todo,
claro,
el mundo feliz.
Y es que en ese momento tenías que coincidir con esa gente, sí o sí.
Sí.
Porque no había otro remedio, pero es verdad que ahora ves a lo mejor una Coruña diferente.
Sí.
Porque te encuentras con otra gente, te encuentras y ahí también cambia un poco tu estilo de hacer música.
Mi estilo de hacer música, la verdad es que ha cambiado bastante en general en los últimos años. O sea, me doy cuenta de que, bueno, hubo una época que no me gusta hablar de esta época porque son años oscuros, pero estuve saliendo con un productor y durante esa época básicamente mi música pues prácticamente no era mía, no, o sea, la hacíamos entre los dos pero muy entre comillas. Y yo cuando ya cortamos, pues ya sí que sentí que podía hacer mi música como yo la quería hacer. Entonces ahí fue el primer cambio. Luego hubo otro segundo cambio, yo creo, cuando me metí a la discográfica, que me di cuenta de que, vale, ok, hacer música está muy guay, pero si yo estoy en una discográfica y me lo quiero tomar en serio, tengo que intentar hacer música que, aunque sea un poco de nicho, no sea tan de nicho y le guste un poco a un público más amplio. Y pues creo que estoy ahora en mi tercer cambio de volver a hacer lo que me gusta a mí y ya está. Pero bueno, estamos siempre fluyendo. Tampoco hay que tener miedo a cambiar.
No, y además es bueno cambiar y no estancarse. Quiero decir, quizá en tu estilo tú tendrás esos artistas que siempre seguiste, que siempre te gustaron, que siempre escuchaste, pero tú haces tu propia música. ¿Que pueden tener influencias? Pues claro, pero yo creo que...
Todo el mundo tiene influencias.
Sí, mira, a mí una vez, no te fíes de las influencias, y te lo digo por experiencia, una vez me dijeron que mi poesía se parecía mucho a Pablo Neruda y que seguramente yo leería mucho de Pablo Neruda. Y te voy a contar la verdad, yo a Pablo Neruda tengo varios libros y no leí ninguno. ¿Sabes por qué? Porque a mí primero me tiene que gustar la persona y después lo que hace.
Eso es bastante importante.
Vale. ¿Puede ser bueno? Sí. Tengo que decir que los 10 poemas de amor y una canción desesperada sí que lo leí. Eso es verdad. Pero nada más. Y no me gusta como persona. No me gusta lo que hizo como persona. Entonces, para mí tampoco tiene el valor poético que debería de tener... Pues, ¿Sabes? ¿Que puede tener calidad? Seguro que sí. Pero
bueno,
yo te aseguro
que hay mucha más poesía de esa época con muchísima calidad también, pero que no se ha hecho tan conocida.
Claro.
Casualmente de mujeres.
Claro. Es que ya hice varios programas en este espacio, pues un poco dedicándole a esas y bueno, otras cosas que ya te contaré porque están en el cajón. Pero sí que Galicia tuvo muchas mujeres pioneras en muchísimas cosas. Ya empezando por María Pita. Eso para empezar. Pero muy pioneras, ¿y por qué? Y había una gran diferencia entre las mujeres de la época, entre la mujer gallega, sobre todo de las tres provincias limítrofes, de las tres provincias que tienen costas, sobre todo, y el resto de España. ¿Y por qué? Porque la mujer gallega, primero, tuvo que hacerse cargo de hijos y demás, ella sola. Y entonces era la matriarca, ¿no? Era la que decidía, la que llevaba la economía familiar. No pasaba en el resto de Europa, en el resto de España. ¿Por qué? Porque la mujer gallega, Galicia es la comunidad española con más kilómetros de costa. ¿Y eso qué implicaba? Que hacía falta más hombres en el ejército y demás, y en las guerras, porque necesitábamos proteger tanto los que nos venían del sur, del norte y demás, y lo que venía de las islas. Y otra es que en la pesca también se iba mucho hombre, que se pasaban días faenando. Entonces, y la mujer era la que hacía y deshacía en su casa. Por eso quizá la mujer gallega es muy diferente al resto de la mujer española, que sobre todo porque aquí hay minifundios, en el resto de España ya casi todos son latifundios, donde el hombre era el que trabajaba, la mujer se quedaba en casa, pero la mujer gallega era diferente. La mujer gallega, había las redeiras, estaban las mariscadoras, quiero decir, siempre fue un paso por delante. Entonces, ¿cómo no en la música?
También.
Tenemos que sacar, de aquí se sacaron grandes voces y se seguirán sacando. Y por eso yo siempre lo digo y lo tengo ahí en un libro que se verá pronto, la diferencia entre la mujer gallega y la española. Yo ya sé que es un rollo.
Qué va, me ha parecido súper interesante.
Pero es que a mí me encanta la historia, soy una apasionada de la historia. Ya contaré contigo para hacer alguna cosita, porque tengo ahí unos planes que ya te contaré.
Ok.
A lo mejor aún podemos colaborar.
Ok.
Sí, y yo creo que podemos ir más allá, ¿no? Tuvimos una reina. ¿Tú sabes quién es la reina Lupa?
No.
No, pues es que es fascinante. Búscalo, porfa, es súper fascinante porque es una reina pagana. Hablamos de los siglos 9, 10 y 11 después de Cristo. Y tiene mucho que ver tanto con el Camino de Santiago como porque fue, bueno, hay cantidad de mitos y leyendas que intentan engañar, ¿no?, al que traía el cadáver del apóstol Santiago. El apóstol Santiago lo matan y sus discípulos deciden traerlo a Galicia, que fue donde estuvo predicando el Evangelio. Y entonces la reina Lupa empezó a poner trabas y primero los mandó con un dragón, después ya te contaré las historias, y acaba siendo pues muy, muy conocida por eso. Tiene otra vertiente, en el Monte Pindo, es cerca de Ribeira y toda esa zona, es el Olimpo Celta, y entonces ahí también hay un montón de, se dice que ahí estaba la reina Lupa y tiene el tesoro escondido, donde cae el agua. En el salto de agua de la cascada de Lézaro cae el agua y hay, claro, un socavón enorme, que eso se llama un cadoiro. Bueno, pues ahí abajo se dice que está el tesoro de la reina Lupa. Me parece.
Pues habrá que tirarse al agua.
Lo siento, pero son 14 metros y no bajo. No,
bueno.
No, yo donde dé pie sí, pero nada más. No. Y bueno, y seguimos con tu música, porque eso, la clase de historia se acabó.
Bueno, ¿eh? Yo es que me desvío también mucho, ¿eh?
Bueno, pero eso es lo bueno, dices tú. ¿Traes preparada la entrevista? No, esto tiene que fluir. Y tiene que haber, pues, cierto bagaje, ¿no? Y ahora yo creo que Fede nos va a poner un tema, porque es importante que escuchemos tu música. Ya sabemos quién es BDG, pero queremos escuchar su música. Fede, ¿nos tienes algo ahí en el tintero?
Por supuesto, la tercera canción que escucharemos hoy se llama Temporal.
Vamos allá.
Solo soy temporal, un amor artificial. No te voy a perdonar, creo que ya veo el final. No me dejas respirar, soy para usar y tirar. No me quieres escuchar y te vas a terminar. No entiendo cómo fijo no estar triste. Para ti esto solo fue objeto de chiste. Aún pienso en todo aquello que me hiciste. No más fuertes que pensé que me quisiste. Me agarras más fuerte, a mí me dolía. Espero a que acabes, yo ya no sentía. Me dejas llorando, me siento vacía. Solo soy temporal, un amor artificial. No te voy a perdonar, creo que ya veo el final. No me dejas respirar, soy para usar y tirar. No me quieres escuchar y te vas a terminar. Soy un juguete más para tu disfrute. Pero eso te da igual, no eres tú quien sufre. Por llorar por aquel día. ¿Quién me creerá? ¿Quién me creerá? Te digo que para eso ya no quería. Me agarras más fuerte, a mí me dolía. Espero a que acabes, yo ya no sentía. Me dejas llorando, me siento vacía. Solo soy temporal, un amor artificial. No te voy a perdonar, creo que ya veo el final. Si para usar y tirar, no me quieres escuchar y te vas a terminar. Soy un juguete más para tu disfrute. Pero eso te da igual, no eres tú quien sufre. Todo es superficial, no importa cuánto luche. Veo el tiempo pasar, mi físico se pudre.
Te gritas, me sientes, me insultas, me mientes. Me agarras, me escupes, me empujas, detente. Me gritas, me sientes, me insultas, me mientes. Me agarras, me escupes, me empujas, detente. Me gritas, me sientes, me insultas, me mientes. Me agarras, me escupes, me empujas, detente. Me gritas, me sientes, me insultas, me mientes. Me agarras, me escupes, me empujas, detente.
Solo soy temporal, un amor artificial. No te voy a perdonar, creo que ya veo el final. No me dejas respirar, si para usar y tirar. No me quieres escuchar y te vas a terminar.
Bueno, sigo diciendo lo mismo. Me encantan tus canciones, tu voz, tu forma de interpretarlas. Pero con estos, ¿qué quieres? ¿Qué crees? ¿Qué quieres? Vamos a ver, ¿qué quieres transmitir? ¿Qué emociones te gusta transmitirle al público?
Depende mucho de la canción.
Sí.
O sea, en esta que acaba de sonar, es una canción que literalmente habla de una violación. Y es más una canción como de concienciación. La letra usa como un poco de ironía, cachos de, ay, pues a lo mejor es culpa mía o lo que sea. Pero muchas veces cuando hago canciones quiero concienciar y es como un 50-50. El otro 50% de las veces pues es hablar de cómo me siento yo sobre algunas cosas, como podría ser claustrofobia, que habla un poco de... Bueno, realmente no habla del miedo a los ascensores, habla de sentirte como que das mucho por los demás, pero que los demás no dan eso mismo por ti. Que, por cierto, créditos a mi hermana porque claustrofobia, o sea, aunque la reescribí y la musicalicé, sale de un poema que escribió mi hermana.
Bueno, pues le mandamos un beso a Alicia porque...
Besitos.
Besitos a Alicia. Bueno, y a Pastora también.
También.
Que la adoro. Bueno, es que ahora mismo tienes mucho con las dos. Ay, me encantaría veros a las tres juntas.
Está complicado. Porque está...
Sí, pero te vi hace poco.
Sí.
Te vi, hay una foto que estáis las tres. ¿Y dónde la vi yo?
¿En Instagram? Seguro que en mi Instagram, que yo lo subo todo.
No, en el de tu madre, creo.
Anda, pues me la robo seguro.
Estas madres es que lo roban todo.
Robando las fotos, de verdad.
Bueno, a lo mejor fue en el tuyo, no sé. Pero yo la vi las tres, hijo, yo, Dios mío, las tres. Y os parecéis un montón.
Bueno, Ali no tanto, ¿eh?
Bueno, Ali tiene tu misma sonrisa, la forma de los ojos.
Tiene si tú lo ves,
yo lo veo.
Yo no lo veo, pero...
Pero es más fácil que no lo veas tú y sí lo vean los demás.
Ya. A mí se me hace muy raro cuando alguien me dice que me parezco a mi hermana, porque para mí somos totalmente polos opuestos.
Pero porque tú miras más cómo es ella por dentro que por fuera. Y los demás solo os vemos por fuera.
Bueno, es que sí que es verdad que por dentro tampoco tenemos nada que ver. Somos como de personalidades... Bueno, de personalidad somos muy parecidas, pero a la vez... Como que dentro de ser la misma personalidad, ramas muy distintas.
Ya, pero bueno, eso es normal. Yo, los recuerdos que tengo del ayer... es que erais muy piña.
Sí, siempre
erais
hemos sido muy
piña. Aparte os lleváis poquito y eso hace que seáis mucho más piña, ¿no? Sois mejores amigas.
Sí. Yo, sí, tengo que tener una mejor amiga, yo creo que es mi hermana. Yo solo tengo un tatuaje en todo el cuerpo y es con mi hermana.
Claro, es que las hermanas, ojo, ¿eh?
O sea, también, así ahora que siempre me ha apoyado con la música y con todo, o sea, siempre, siempre ha estado ahí. Y oye, que yo a veces no la soporto tampoco, ¿eh? Pero al final, pues...
Pues ella a lo mejor dice lo mismo
pues
de
claro
ti.
Que dice lo mismo de mí, pero es lo normal porque, en las hermanas.
Ya, pero es que ahora sí, ahora no. Ahora claro. Te quiero y ahora te odio. Porque eres
pero
una
eso
pesada,
es lo bonito,
porque me
es
cogiste no sé qué, porque me cogiste no sé cuánto. Pero eso es normal, es lo más normal del mundo. Pero seguro que te enfadas con ella por una chorrada, seguro. O ella contigo
sí.
Y a los dos minutos os estáis dando un abrazo.
Pues claro. Pues yo no me puedo separar de mi hermana. O sea, si mi hermana desaparece, yo me muero.
Hombre, es que... Eso se lo oí hace poco a una que tú y yo conocemos y ahora resulta que se quiere ir a Australia.
Bueno, y yo también me fui. Si yo fui la primera en irse, yo, ay, no te echo nada de menos. Pero luego viene y estamos contentísimas juntas.
Ya, pero es que yo no por ella, porque la chica de la que hablamos es así. Pero me da pena el hermano.
Es que siempre sufre más el hermano pequeño.
Y el hermano pequeño está muy pegada, muy pegado a ella. Quizá la necesitó siempre porque ella fue siempre tan resolutiva. Y tú te acuerdas, era tan resolutiva. Sí. Y todo se lo hacía al hermano hasta que tuve... No frena ahí. Ay, pobre, es pequeñito. No, no. ¿Cómo que es pequeño? No, y ella era su... Bueno, era quien le hacía todo. Que si le pedía... Ay, mami, que por favor, para Samu, no sé qué. Y él no tiene lengua.
Bueno, yo la verdad es que aunque sea hermana mayor, soy bastante hermana pequeña, ¿eh? Mi hermana es la que hacía todo por mí. Pero ya. Sí que es la que más me echa en falta cuando no estoy. O sea, creo que... O sea, yo le echo en falta, pero creo que lo demuestro menos. Bueno, estoy hablando ahora de ella, qué narices. Luego lo va a escuchar y me va a dar vergüenza que escuche esto.
Pero ¿qué? Le dices que fue culpa mía.
Claro.
Que yo saqué el tema y que soy una pesada y que yo me acordé de ella. Bueno, que tú seguro que te acuerdas mil veces más. Pero sí, recuerdo siempre sonriendo con su pelito rubio y era siempre estaba con una sonrisa así, con los dientitos.
¡Qué mona!
Sí, es... ¿A qué sí? Siempre sí, estaba así.
Siempre estaba sonriendo.
Sí, es que yo, Alicia...
No como yo, que tenía cara de culo todo el día.
No, hombre, cara de culo no. Tú estabas seria, eras una niña seria. Y ella siempre pegada a una sonrisa. Era una niña pegada a una
sí,
sonrisa.
Y dando saltos y sin parar de un
sí,
lado al otro.
Sí, bueno, pero tiene que ser así. Es que tú imagínate que fuerais iguales.
Ya, sería horrible.
Tú imagínate, nosotros tenemos cinco dedos en la mano y son diferentes. Y en la misma mano. Imagínate. Y tocando otra vez la música, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración?
Vale, a ver, aquí estamos abriendo un melón.
A ver, abremos
de manera nacional, Belén Aguilera. Me gusta un montonazo, me inspiro un montonazo en ella. De hecho, me la encontré el otro día por la calle, que aquí volvemos a lo de que soy muy tímida, porque yo en la vida real soy muy tímida. Una vez más, vuelvo a sacar en la conversación a Nico, porque estaba con él. Y fue él quien le pidió la foto, porque a mí me daba muchísima vergüenza. O sea, yo cuando veo a alguien que idolatro, para mí es muy fuerte. Luego ya en modelo internacional, me gusta mucho Melanie Martínez, pero aquí volveríamos un poco a lo que hablabas de separar el artista de la persona, que es un poco complicado porque es un artista que yo sigo desde hace muchísimos años y también ha sido muy inspiración, pero bueno, también es un poco controversial por algunos temas. Entonces es un poco como que me gusta su estilo y tal, pero me genera un poco de conflicto como persona.
Yo a lo mejor tengo ese defecto y soy muy... Quiero decir que lo llevo de la mano, pero yo veo que no soy yo sola.
No, hay más gente.
A mí me tiene que gustar la persona. Y a lo mejor no me gusta tanto pues un tema, un poema, pero sí le veo la parte positiva y sí que soy objetiva y es bueno. Y una cosa es que no te guste estilos, porque bueno, a mí me gusta toda la música excepto el reggaetón. Pero es que eso te pasa cuando vas a un restaurante y te tratan con amabilidad, con una educación exquisita, que a lo mejor, aunque la comida no sea de 10, que puede ser de 8, pero sale satisfecha. Incluso teniendo una comida de 10, si son unos bordes, no vuelves.
Ya.
Y es que volvemos a lo mismo otra vez. Son dos símiles en situaciones muy diferentes, pero al fin y al cabo nos resuelve lo mismo, ¿no?
Sí, o sea, es un tema bastante conflictivo lo de separar al artista del arte, porque yo al principio decía como, bueno, ¿qué más da? En plan, puedo escucharlo igualmente, si no le doy dinero lo escucho por otras fuentes, tal, no pasa nada. Pero como que, no sé cuándo fue, el año pasado, otra vez hubo como conflicto con esta chica y me genera conflicto la situación. No sé muy bien qué pensar si sobre lo de separar al artista del arte, porque es lo que digo, al final es una persona que para mí ha sido una inspiración en su estilo durante años, pero no es una persona que apoye como persona. Entonces es bastante complicado y yo creo que separar, o sea, que no separar al artista del arte y tener en cuenta cómo es como persona es muy importante, porque dar dinero a gente que está haciendo cosas chungas pues no es plan. Pero tampoco voy a mentir, o sea, yo no soy una persona que separe mucho, o sea, que al contrario, soy una persona que separa bastante. Creo que no es la mejor forma de hacerlo, pero me cuesta.
Claro, en eso somos muy parecidas. Para mí la persona es súper importante. Y primero la persona y después el artista. Quiero decir, y hay gente que me dice, no, estás equivocada, porque puede haber gente con muchísimo talento y bueno, que no te caiga bien. Y yo, bueno, pero es que es muy difícil que una persona a mí no me caiga bien. Si no me cae bien, primero, es porque, bueno, estas personas que se creen superiores a ti, creo que son...
Que eso, entre los artistas hay muchos...
O que te denigra con ciertos comportamientos. Bueno, para mí ya es una tacha, como dicen los niños. Sí, tacho a mí una persona que denigra a otros que a lo mejor no son tan buenos en lo que hacen o no son tan guapos. Todas esas cosas a mí es que le pongo una cruz a la de ya. No me gusta que la gente denigre a otros ni por su condición sexual, ni por su condición humana, ni por su religión, por nada. Es que somos todos personas, señores, que todos tenemos dos manos, dos brazos, dos piernas y un corazón.
No, y que quien critica tampoco será aquí modelo de Victoria's Secret, seguramente.
Claro, y para eso hay una frase que además no sé de dónde la saqué, pero hace mucho que la tengo en mi cabeza. Tú, para hablar de mis andares, primero ponte mis zapatos. O camina con mis zapatos, cada día la digo diferente, pero
se entiende el concepto.
Pero el concepto es eso, o sea, o el típico de, mira, tú para hablar mal de mí tienes que mentir igual que miento yo para hablar bien de ti.
Wow.
Bueno, no estaba dedicada a ti la frase.
No,
es una frase que utilizo,
es buena.
Sí, o sea que a veces tenemos que reflexionar. Y sí, para mí es muy importante. De hecho, hago un programa musical donde, bueno, que no es solo musical, que es un programa cultural donde tiene cabida todos los artistas. Ya trabajen la cerámica, el barro, los poemas, la música, da igual. Todo artista tiene cabida en mi programa y yo intento dar difusión y que se conozcan y que la gente sepa pues quiénes son en realidad, ¿no? Pero para mí siguen siendo las personas las que valoro en su fase inicial. Mm. Y sí, que tuve artistas que a lo mejor no me apetecía entrevistar y que me pedían, bueno, que después a lo mejor descubro que son diferentes a lo que yo pensaba. Y yo rectifico, rectifico mi cabeza, ¿no? Mm. Es verdad que a la gente hay que conocerla, pero tampoco tenemos que dejarnos impresionar por la primera tontería que se diga. Y eso también lo aprendes con los años.
A ver, es que también en el mundo del arte, bueno, es que sobre esto habla mi TFG, sobre ser bastante como performativo y fingir delante de las redes y todo esto. En el mundo del arte tampoco te puedes fiar de nadie, porque es que prácticamente todo el rato estás en un personaje. O sea, y ya no lo digo por mí, porque considero que soy bastante natural dentro de lo que tal, pero obviamente yo no voy a hablar igual aquí en radio que como hablo en mi casa tranquilamente. O sea, tampoco es que de repente cambie de personalidad.
Hombre, no.
Pero obviamente pues siempre guardas como una formalidad. Al final lo que la gente tiene que tener en cuenta es que un artista es como ver a alguien en su puesto de trabajo y no en su casa. Tú no conoces a un artista.
¿Tú qué crees que te distingue de otros cantantes dentro de tu género? O aunque no sea, ¿qué te puede distinguir?
Pues la verdad, como base, que no tengo ni idea ni de qué género hago, así como concepto. O sea, creo que está como tan desubicado de
pero
otras
es
cosas.
¿Pero tu género?
Que, a ver, yo lo suelo definir como pop electrónico, que está así medio de moda y tal, pero es bastante complicado de catalogar. Me di cuenta en la discográfica que para meterlo en playlist suelen tener bastante problema, porque no es como parecido a... Si, tú cuando subes una canción te preguntan como ¿a qué artista se parece? Y es complicado. Y sí que es verdad que ahora últimamente que me inspiro más en Belén Aguilera, pues te puedo decir Belén Aguilera. Pero
es tu estilo.
Sí. O sea, es, yo diría que es como una especie de... pop, pero con rasgos de K-pop y... no sé, y alternativo.
Bueno, pero mira, antes de acabar el programa, porque ya casi pasó una hora, yo quiero que se escuche la cuarta canción entera y después seguimos hablando. Fede, tú nos tienes preparado, ¿no?, la cuarta canción.
Pero por supuesto.
Bueno, no esperaba menos. Es que este Fede siempre está atentísimo.
Pues ahora mismo les vamos a poner la canción que se llama Encajar.
Pues vamos a encajar.
Intento ser más complaciente por ganarme el amor de la gente. Me hará eso sentir diferente. Cuanto más quiero alcanzarlo, más siento que se me aleja. ¿Cómo saber lo que quiero si no sé qué hay en mi cabeza? Y ahora la veo en el reflejo, me está mirando a mí. Me pregunta quién eres y no sé qué decir. Y solo quiero irme, no sé qué pinto aquí. El espejo se rompe, se vuelve. Si te vas, si te quedas, si luchas, parece que nadie te escucha. Soy una pieza de un puzzle intentando encajar en otro. Acabo cortando los bordes y ahora ya no sé quién soy yo. Y ahora la veo en el reflejo, me está mirando a mí. Me pregunta quién eres y no sé qué decir. Yo solo quiero irme, no sé qué pinto aquí. El espejo se rompe, se vuelve. Que no debo amar, pero no consigo encajar. Y ahora la veo en el reflejo, me
quién eres y no sé qué decir. Yo solo quiero irme, no sé qué pinto aquí. El espejo se rompe, se vuelve a repetir. Lo miro y me pregunto si hay algo mal en mí. Si soy yo que no encajo, es que no encajo aquí. Ya no la reconozco, no quiero ser así. El espejo se rompe, ahora me veo a mí. Pasé tantos años queriendo ser otra. Me hicisteis pensar que yo estaba rota. Yo solo quiero encajar. Intenté ser más alta, más blanca, más guapa. Pero eso de igual me cortaste las alas. Que es mi hogar, que no debo amar. Pero no consigo encajar.
Bueno, nuestro objetivo cumplido. Yo quería que se escucharan las cuatro canciones.
Toma.
Nos queda muy poquito de programa. Se pasó una hora.
Qué rápido.
Sí.
Aquí nos vamos por las ramas y se pasa el tiempo.
Pero sabes que puedes volver cualquier día que quieras. Tú solo un WhatsApp, vengo, voy. Y aquí no tienes problema. Así sea entrevista, quedarte conmigo en los micros o para los controles. Que no hay problema.
Yo me paso por todas partes.
Sí, tú. Mira, te dejo unos minutitos. Nada, nos queda muy poquito de programa. Darte las gracias por esta entrevista.
Gracias a ti.
A mí me hacía especial ilusión porque sigo viendo a la niña de siempre. Aunque ahora pues eres una mujer, pero bueno, en mi cabeza sigue estando la niña de antes.
En mi cabeza también.
Me gusta. Nunca lo pierdas, por favor, eso es súper importante. Bueno, recuérdanos tus redes, dónde la gente te puede encontrar, dónde puede ver tus vídeos y, bueno, antes de irnos, por supuesto.
Bueno, pues a ver, en Instagram estoy como bdg.mp3, así como los formatos. YouTube, bdg. Spotify, BDG, en todas partes BDG, es fácil encontrar, lo digo en español para los que no saben alemán. Y pues nada, la verdad está todo muy guay estar aquí, o sea, sí. Creo que nunca había hecho una entrevista así de radio como en estudio. Y es guay, además es guay estando contigo porque así no me pongo tan nerviosa.
Bueno, la verdad es que para mí también es un placer, primero entrevistar pues al artista, pero para mí, sabes que primero miro a la persona.
Obvio.
Y para mí, pues hace muchísimos, bueno, muchísimos no, pero sí, te conozco desde muy pequeñita.
Sí.
Para mí es una entrevista súper, súper importante y poder tenerte, poder abrazarte y poder reírnos juntas. BDG, Carol, gracias, espero que sea hasta pronto.
Obviamente.
Bueno, y a todos ustedes, nos encontraremos en las ondas, pues el próximo domingo de 8 a 9, aquí estaremos en Nubes de Papel.
Hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti.
¡No!
Más te vale escuchar Quack FM.
Estendes amenazas sobre Francia de Gaza. Escazas de Ramazán de en ruas de brazas. Una raza condenada. Desechos de venganza, lanzas una pedra contra tanque que avanza.
que se atravesó lo que...